Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos con el programa número 967 de Lea la Biblia. Hemos estado hablando de ciudades bíblicas, sabiendo que conocimiento de la geografía y la cultura nos ayuda en nuestros estudios bíblicos. Vamos a ver unas ciudades más y vamos a estar leyendo en el capítulo 22 de Lucas.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varias semanas ya que estamos hablando de ciudades que se mencionan en la Biblia, reconociendo que un mejor entendimiento de la geografía nos ayuda a comprender mejor lo que estudiamos en la Biblia. Hablaremos de ciudades del Nuevo Testamento después de una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la salvación que nos ofreces, que sabemos que no merecemos, pero que nos das libremente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pedimos, oh Padre, que bendigas hoy a cada persona que esté escuchando este programa, en el nombre de Jesús. Amén. No terminamos por completo lo que veíamos en las ciudades del Libro de los Hechos, pues podríamos hablar de Mitilene, de Cos, de Aso, de Samos, de Rodas, de Patra y varias ciudades más que se mencionan de paso. Pero yo quiero tomar unos momentos para hablar de un par de ciudades de la provincia romana de Asia, que hoy en día se llama Turquía. No pensemos en China, India, esas cosas. Asia era Turquía. La primera ciudad que queremos ver es la ciudad de Colosas. Colosas era una antigua ciudad de Frigia. La ciudad estaba junto al río Licos y situada a 18 kilómetros de la Odisea, en las proximidades de la actual ciudad turca de Denizli, cerca de la vía que unía Éfeso y el río Éufrates. Interesantemente, el lugar nunca ha sido excavado. No tenemos registro de ninguna visita de Pablo a Colosas, pero él les escribió una carta, la Epístola de Colosenses, que tenemos en la Biblia. Esa carta menciona otra ciudad de la zona, la ciudad de Hierápolis. Hierápolis estaba edificada sobre aguas termales cerca de la ciudad de Denizli. La ciudad fue establecida por Eumenes II, rey de Pérgamo, alrededor de 180 a.C. Colapsó la ciudad luego de un terremoto durante el reinado de Tiberio. La ciudad fue reconstruida a mejor estilo romano. La iglesia de Hierápolis, tal como la iglesia de Colosas, habrá comenzado en la época en que Pablo estaba en Éfeso, pues la Biblia dice que toda la provincia de Asia escuchó el Evangelio en aquel entonces. La tradición dice que el apóstol Felipe pasó los últimos años de su vida con la iglesia de Hierápolis. Pasaremos a hablar de las ciudades del libro de Apocalipsis en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Gracias, gracias yo te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das esa salvación y me la das a mí. Eres mi luz. Me das la salud. Veo tu faz, si me pierdo, sé bien que me guiarás. gracias, gracias yo te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das esa salvación y me la das a mí.
Las tinieblas,
eres mi luz.
Cuando me enfermo,
me das la salud.
Te canto, Cristo,
veo tu paz.
Y si me pierdo,
sé bien que me guiarás. Gracias, gracias yo te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das esa salvación y me la das a mí.
En las tinieblas,
eres mi luz. Me das la salud.
Te canto, Cristo,
veo tu faz.
Si me pierdo,
sé bien que me guiarás. Gracias, gracias yo te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das esa salvación y me la das a mí.
Las tinieblas,
eres mi luz.
Cuando me enfermo,
me das la salud.
Te canto, Cristo,
veo tu paz.
Y si me pierdo,
sé bien que me guiarás. Gracias, gracias yo te doy. Llegaste a mi vida y el mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú das esa salvación y me la das a mí.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercero de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy vamos a leer en Lucas, capítulo 22. Estaba ya cerca la fiesta en que se come pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. La crucifixión de Jesús no fue ningún accidente. Fue plan de Dios. Desde el principio, Dios sabía que Jesús moriría en la cruz. Y Jesús desde el principio sabía quién era que le traicionaría. Satanás puso esta idea en el corazón de Judas, pero el plan era de Dios. Sigamos leyendo. Llegó el día de la fiesta en que se comía pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Vayan a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. La Pascua de los judíos conmemoraba su salida de Egipto, especialmente la noche en que Dios quitó la vida a los primogénitos de Egipto, pero perdonó la vida de los israelitas. La Pascua que se menciona aquí era muy especial, pues se iba a ofrecer en sacrificio el Cordero de Dios, Jesucristo. La Pascua se comía en familia. Aquí, Cristo participa de la cena de Pascua con sus discípulos, aparentemente por primera vez. Sigamos leyendo. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa, Jesús les dijo, «Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios». Entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo, «Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte, en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa, pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería el traidor? Aquí vemos que Jesucristo comienza lo que hoy llamamos la Cena del Señor. Tomó de los elementos de la Pascua para establecer una fiesta nueva. Desde entonces, cada semana los cristianos participamos de la Cena del Señor. Cristo utilizó cosas sencillas, disponibles a casi todo el mundo: pan, vino, y no lo hizo con mucha ceremonia. Nosotros comemos del pan simbolizando su cuerpo, comemos del vino simbolizando la nueva alianza en su sangre. Lucas deja bien en claro que Judas estaba presente en la cena. Jesús no lo echó antes de establecer su memorial. No dijo, «Esto es solamente para mis seguidores fieles». Él permitió que el traidor participara también. Nosotros debemos ver a la cena como un momento de inclusión, no un momento de exclusión. La iglesia primitiva tomaba la cena regularmente. Yo quiero animarle a que haga lo mismo. Cada vez que tomamos la cena, proclamamos la muerte de nuestro Señor. Tomemos la cena del Señor, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
El mismo no soy. Canto, canto solo a ti. Tú me haces la salvación y me elevas a mí.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Dios, que sea tu palabra mi voz.